en agricultura, paro, economía y empresa, iluminando el mundo de los negocios. Eduardo Martínez y Gabriel Berzelli frente a los líderes de la empresa y a quienes dirigen la economía de Chile y el mundo de hoy. Una presentación de Coasin Logicalis, más de 50 años creando futuro. Autofactoring de Factoring Security, gestiona tus operaciones 100% online y con abono inmediato. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. El S-Business School de la Universidad de los Andes y el PDE, Programa Desarrollo de Empresarios. Y Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos.
Muy buenas tardes, amigos de Agricultura. Estamos aquí en Faro Economía y Empresa y si Dios quiere y todo funciona y la tecnología no nos deja mal, estamos saliendo con imagen para aquellos que nos pueden buscar a través de YouTube, a través de Facebook o a través directamente del sitio web de la radio. Hoy día estamos acompañados de dos queridos amigos farolistas. Vamos a ver, aquí tenemos a Álvaro Fischer, que no requiere tanta presentación, ha sido casi fundador farolista. Álvaro, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo. Bien, gracias. Muy bien, muy agradecido por la invitación nuevamente.
Muy bien, pues. Y también nos va a acompañar Alejandro Mico, a quien lo tenía recién, lo estábamos viendo aquí en imagen vía Skype, pero estamos con un temita técnico, así que me van a avisar cuando sumamos a Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, actual profesor titular de la FEN de la Universidad de Chile. Y no presenté como corresponde, Álvaro, estás en la Universidad Santo Tomás, además en el Consejo de Innovación, Educación y Tecnología, ¿no?
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Es el extendido título que tiene ahora este consejo.
Y este pobre conductor no se lo aprende, ¿ah? No hay caso. Muy bien, pues. Oye, partamos un poquito. Hoy día ha sido un día positivo, ¿ah? Te voy a decir que hubo un cierto, sobre todo las bolsas latinas, ¿ah? Tuvieron una repercusión positiva a los mercados. Hemos visto cómo cerró el IPSA con una subida, fue el que más subió, ¿ah? 3,59%. Colombia, una pequeña baja de 0,55%. El Bovespa también fuerte, 3,86% al alza. Y el Standard & Poor's estuvo... S&P 500 1,5 al alza. En las bolsas europeas también, todo un poquito contagiados de esta idea de que vamos saliendo, de que van a haber estas aperturas híbridas y casualmente ahí tenemos un auditor que nos sigue mucho desde Alemania. Alemania anunció el viernes que iba a abrir todos los negocios, fíjate que todos los negocios de comercio que fueran de menos de 800 metros cuadrados, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, y el día lunes, o sea, hoy día en la mañana, se declaró anticonstitucional. Curiosamente, se dijo no se puede discriminar, o sea, da lo mismo el tamaño, un negocio más grande también podría abrir, pero hay mucho capital humano en ese país y la gente va a tener resguardo para hacerlo de una forma medida. Así que... ¿qué te parece un poco? Déjame lo último dar el dato positivo del cobre. El cobre cerró en $2.34, subió casi un 1%, pero el dólar se mantiene alto, ¿ah? Se mantiene en los 856 y las tasas siguen cayendo. Pero hay algunos temas ahí locales. Tenemos ya las primeras empresas del IPSA acogiéndose de alguna manera a algún tipo de reorganización. Hay negocios que venían más complicados, el negocio de los casinos tuvo bastante efecto lo que pasó en octubre, y bueno, también Enjoy era un grupo que venía con problemas, ¿ah? No vamos a decir que es algo nuevo, pero sí es una señal de que empieza a ser ya más complicado mantener también las empresas grandes, y aquí lo importante es cuidar el trabajo, cuidar el empleo, y no ponerle tanto apellido, ¿no? Recordemos que las empresas grandes representan más de la mitad de los empleos, y curiosamente además son los empleos mejor pagados y los empleos además más sostenibles en el tiempo, ¿ah? Que tienen formalidad, sus pensiones y todos los derechos que queremos que se tengan en eso. Así que no sé, Álvaro Fischer, si quieres comentar algo al respecto.
efectivamente, lo que está ocurriendo, creo yo, en el mundo en general, es la idea de que no es posible mantener las personas en sus casas de manera indefinida, y es necesario encontrar formas de ir acomodando un retorno a situaciones más normales, digamos, no solamente por la salud psíquica, que también es un problema, por supuesto, pero sobre todo porque las personas requieren tener sus ingresos, sustentarse, y en la medida que el comercio, digamos, y el intercambio de bienes y la producción de bienes y el traslado de ellos alrededor del sistema económico no ocurre, entonces efectivamente la posibilidad de recibir ingresos o sustento, mantener sus trabajos, para las personas se hace muy difícil, y es fundamental entonces recuperar un cierto nivel de normalidad. Entonces a mí me parece que es razonable que el eje de la discusión y el foco se esté poniendo en hacer eso, en cómo hacerlo apropiadamente, cómo hacerlo bien y cómo evitar que surja nuevo foco, porque yo creo que el gran problema que tiene el retorno a las normalidades, que sabemos que en los países, por las cifras que conocidas que tenemos, es que un porcentaje muy menor de la población mundial está infectado, al menos si uno le cree a las cifras, ¿verdad?, de los registros. No sabemos cuántas personas pueden estar contagiadas de manera asintomática o que no se dieron cuenta que lo tenían. Hay algunos estudios que indican que esa cantidad podría ser muy, muy grande, pero no ha sido confirmado. Y por lo tanto, mientras sean una cantidad pequeña y estén contagiados, hay mucha gente susceptible de ser contagiada y en una situación de normalidad absoluta podrían hacerlo. Y lo que uno quiere es que ese contagio se vaya esparciendo por la población a una velocidad baja, que cumpla con el primer requisito más importante, que no colapsen los sistemas hospitalarios, para que se puedan atender quienes requieran una atención mayor y no provoque otro descalabro ni tampoco pánico en la población cuando algún brote pueda dispararse. Entonces, esto tiene que hacerse con mucho tino, es un juego de ensayo y error, de mejorar las cifras, de hacer más test, de usarlos adecuadamente, hacer trazabilidad. O sea, hay un montón de cosas involucradas en un territorio que se está recién conociendo y aprendiendo a recorrer.
Hay ciencia, hay salud o medicina, está la economía, y todas estas tienen que prestarse y ponerse al servicio del ser humano, y como todas las cosas, hay trade-off o hay costos y beneficios. No se puede privilegiar uno por sobre los demás. Es algo que venimos diciendo hace por lo menos, yo diría ya casi un mes y medio en este programa, y obviamente cuesta porque al final, recordemos que son ideas complejas de manejar, no hay una solución simple. Quiero darle la palabra a Alejandro Mico respecto a este auge que hemos tenido de ideas en las bolsas. ¿Qué le parece a él? Si es algo que tiene algún sustento, esta idea de que vamos saliendo de la pandemia. Hay un país, por ejemplo, Nueva Zelanda, que ya dijo, nosotros ya no tenemos más nuevos contagiados, por lo menos internos.
Hola, ¿cómo están? Espero que escuchen bien. Acá creo que todavía es un poco prematuro decir que estamos saliendo de la pandemia. Creo que todavía estamos en una situación compleja, sobre todo por un país tan grande como Estados Unidos, que todavía no sabemos bien en qué está realmente, cuánto va a ser, cómo va a ser a lograr controlar la pandemia en este país tan importante. ¿Qué duda cabe? Sí que es importante empezar a ver lo que están haciendo otros países para ir sacando de a poco el tema de el distanciamiento social. Creo que las medidas tenemos que estar mirando hacia afuera, cómo han sido los países más exitosos que han empezado a abrirse, han reduciendo un poco el distanciamiento social, de forma de que la economía empiece a andar de forma, la economía y la sociedad, de forma más normal. Porque en este punto es importante entender de que aquí la salud, que obviamente es urgente, no es solamente el coronavirus, sino que hay otras enfermedades que informaciones nos están diciendo de que el distanciamiento social está empezando a perjudicar, por ejemplo, las listas de espera o lo que ha sido en Inglaterra también el tratamiento de algunas otras enfermedades. Por lo tanto, acá yo creo que la autoridad lo más complejo que tiene es ver de qué forma va a poder ir de a poco saliendo. Esto va a ser una prueba y error, porque la verdad todavía no hay país que uno pueda decir aquí a quién seguimos. Tú mencionabas aquí Nueva Zelanda, pero ha tenido menos contagio que el resto. Chile, mal que mal, también partió con un nivel de contagio importante en algún momento, se ha ido controlando, creo que hemos sido exitosos hasta el momento en eso, pero todavía falta y hay que ser muy precavido saliendo de a pocos, que duda cabe que hay que reducir el distanciamiento social, pero de a poco y viendo que no tengamos un rebrote de contagio, que sería lo peor tanto para la población en términos de salud, pero también para toda la vida más normal, tanto económica como social.
Bueno, un poquito me gustaría hacer la siguiente propuesta. Dame un segundo, que aquí estoy con un doble retorno. Ahí parece que estamos bien. Yo le quiero preguntar.
No, te escuchamos perfecto, ¿ah?
Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Déjame...
Yo le escucho perfecto.
Ok. Álvaro, sí, un poco la idea es preguntarte si este escenario no es de 1 o 2 meses más. Ya se habla de que hay países bastante serios como Alemania que hablan de que hasta mediados del próximo año nos espera una vacuna masiva y que por otro lado, como nos explicaba Alejandro Mico, existen costos de oportunidad o trade-off, ¿ah? Por ejemplo, todas las madres, ¿ah?, que no se han puesto vacunas, todos esos nacimientos podrían ser afectados, la gente que se están postergando muchas de las tratamientos, muchas de las operaciones, puede terminar significando un número de pacientes o personas mucho mayor que los que en el peor escenario el coronavirus signifique. Entonces, ¿cómo se tiene esa discusión en una sociedad donde al final es un tema político? Este tema tiene que llevarse de alguna forma con las instituciones que tenemos, que son la política, y hay que discutirlo en un periodo que más encima, en el caso, por ejemplo, chileno, nos toca elecciones ahora en octubre, para bien o para mal.
Bueno, yo creo que la realización o la comprensión de parte de la ciudadanía de los trade-offs a los que tú te referías lentamente va permeando en la población, porque la verdad es que al principio, ante la pandemia y ante los contagios y el estar todos los días contando muertos en todas partes del mundo y haciendo estadísticas, la sensación, la emoción que cunde, ¿no es cierto?, por un lado el miedo a que le pase eso a uno, y segundo, ¿no es cierto?, esta emoción tan primaria del disgusto, el tratar de alejarse de lo poluto, de lo que está infectado, de lo que está podrido, de cualquier cosa de ese tipo, que en este caso son eventualmente las personas contagiadas. Entonces, la sensación de la necesidad de mantener una distancia de todo el mundo, que hayan cuarentenas generalizadas, y en cierto sentido dominó un poco la percepción de la ciudadanía, y lo más popular era instalarla. Pero con el tiempo, y a medida que la tensión, o se ha entendido mejor cómo está avanzando esta enfermedad, pero por otra parte se ha visto cómo se intensifican los efectos recesivos que la paralización de actividades significa para todas las personas, para las empresas, para sus trabajos, para sus ingresos, etcétera, o como bien dices tú, para su atención de salud en otras cosas que no sean las relativas a la pandemia. A medida que la gente se da cuenta de eso, empieza a comprender mejor, creo yo, que existen efectivamente trade-offs y hay que jugarlo y hay que tomar algunos riesgos. Es imposible, digamos, disminuir los riesgos absolutos en una cosa sin desatar riesgos muy grandes en otra. Y el juego apropiado de esto yo creo que está lentamente permeando en los países, y yo creo que en ese sentido la cordura va lentamente a instalarse. Pero para eso se requiere, ¿verdad?, que las autoridades actúen no solo con prudencia, sino que con información científica bien fundada, con información económica también bien fundada y con las mejores tecnologías disponibles para transformar esta incertidumbre en por lo menos la confianza de que quienes están tomando las decisiones lo están haciendo de manera apropiada.
Bueno, esto que nos dice Álvaro Fischer, de que el miedo toma en la etapa inicial un rol muy protagónico en el cuidado, la discriminación, nadie, esto que pasaba en los ascensores, donde nadie quiere que en su casa viva gente que está en el mundo de la salud, obviamente en la primera línea, y se empieza a producir un miedo irracional, pero que a la larga vamos a llegar a una solución donde predomine más la razón. Te quiero preguntar, Alejandro Mico, ¿tú eres de los que cree que esto se va a solucionar? ¿Esto es un shock que vamos a tener un periodo corto o ya lo ves con impactos de 6 meses o un año, como dice la gente de otros países como Alemania?
A ver, yo creo que ya el escenario más optimista del que vamos a tener una recuperación rápida en el tercer trimestre de este año, creo que se ve muy difícil. Creo que estamos convergiendo un poco a las estimaciones más negativas que nos planteó el Fondo Monetario. Así que creo que esto vamos a tener una situación compleja en lo económico por un periodo largo. ¿Cuánto dure la pandemia en términos de distanciamiento social? No lo sé, pero claramente hay secuelas ya que están siendo perdurables en el tiempo. En términos, ya hemos tenido un número importante de vinculaciones, despidos, mucha gente acogiéndose al plan de protección al empleo, que obviamente igual me está diciendo que la actividad económica está más lenta. Creo que vamos a tener un año complejo, que esto es más que el segundo trimestre, se va a arrastrar hasta final de año, creo yo. Especulaciones. Pero claramente el escenario más favorable de una recuperación ya en el tercer trimestre se ve más complejo en términos de que sea una recuperación fuerte, que podamos estar hablando de niveles de crecimiento, como se habían dicho, de menos 2%. Quizás estemos más cerca de lo que dice el Fondo Monetario. Y eso nos tiene que poner a todos en plano de ver de qué forma podemos mantener la economía lo más sano posible, obviamente siempre con el tema de la urgencia del tema médico, pero empezar a ver de qué forma o cuáles son los mecanismos con los cuales vamos a enfrentar este año tan complejo.
Bueno, vamos a volver.
Hacer una pequeña observación. ¿Sí? ¿Tienes que hacer la pausa?
Tengo que hacer la pausa, pero vamos a volver con este tema, con este escenario, sí. Y yo les voy a poner quizá un escenario supuesto de que nos quedan 6 meses a un año más. Le recuerdo a nuestros auditores que hoy día, con esta compleja situación, es bastante bueno tener un nuevo socio, un socio que es el PDE, el Programa de Desarrollo de Empresarios del S Business School de la Universidad de los Andes, que te ayuda a consolidar tu empresa, a liderar con éxito la estrategia de crecimiento y a motivar de alguna manera los talentos para recuperar ese crecimiento tan necesario. Infórmate en www.s.cl. Y Coacyn Logicalis es una empresa que hoy día te da soluciones globales, particularmente de algo que antes era tan conceptual, esto de la transformación digital. Hoy día la estamos viviendo, estamos inmersos en esto, hágalo con un líder como Coacyn Logicalis. Y le recuerdo que si estamos hablando de capital de trabajo o temas de refinanciamiento de pasivo, hágalo con un experto, más de 2 décadas de experiencia. Capital Trust, además, ha liderado transacciones por más de 3.000 millones de dólares y es muy independiente de todo el sistema financiero y los grupos económicos. Vamos a una pausa, vamos a volver con Alejandro Mico y Álvaro Fischer.
Hacer efectivas tus facturas hoy es más simple. Presentamos Autofactoring. Autogestiona tus operaciones de factoring de forma rápida, fácil y con abono inmediato en tu cuenta. Ingresa a factoringsecurity.cl y en solo 3 simples pasos podrás conseguir el financiamiento que buscas. No esperes más. Ahorra tiempo, costos y trámites con este nuevo servicio. No es factoring, es autofactoring. Factoring Security, una empresa de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la Luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coacyn Logicalis somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Contáctanos en coacynlogicalis.com. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro.
¿Quieren comprar un porcentaje o la totalidad de su empresa y desconoce el valor económico de ella o no sabe cómo hacerlo? Capital Trust es el asesor perfecto. Un equipo profesional altamente calificado lo asesorará con total confidencialidad y sin conflictos de interés de ningún tipo a resolver sus necesidades de M&A. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
¡Hola, Javier! ¡Hola! ¡Tanto tiempo! Oye, ¿y sigues con tu empresa?
Así es, harta pega, pero está funcionando súper bien.
¡Ah, excelente! Sí. Oye, ¿y trabajas con alguien más?
Sí, el PDE, es casi un socio más.
¡Ah, oh, qué buena!
Consolida tu empresa con el Programa Desarrollo de Empresarios del S-Business School de la Universidad de los Andes. Nuestro enfoque estratégico, sumado a tu experiencia y esfuerzo, te ayudarán a liderar con éxito la estrategia de crecimiento de tu negocio. Más información en s.cl.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Aunque estemos separados, seguimos junto a ti, para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con doctor online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena.
¿Quieres vivir un fin de semana diferente junto a tu familia? Arrienda una motorhome o camper 4x4 en Chile Motorhomes y disfruta la naturaleza con las comodidades de una casa sobre ruedas, una puesta de sol en la playa, las estrellas en el desierto o un día de esquí en la montaña. Tú eliges el destino. ChileMotorhomes.cl, con oficinas en Calama, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas. Arrienda en ChileMotorhomes.cl y síguenos en nuestras redes sociales.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta en Faro Economía y Empresa y no hay duda que estamos en tiempos difíciles, quizás los más complejos de las últimas 3 décadas, pero nuestra estrategia de inversión nos permite ofrecer algo que no todos pueden: propiedades muy bien diversificadas, sólidos flujos en el tiempo y bajo endeudamiento. Conócenos en www.independencia-sa.cl. Y ya estamos de vuelta con Álvaro Fischer y Alejandro Mico. Y Álvaro, antes de ir a la pausa, habías querido hacer un comentario respecto a esta posibilidad de que hoy día este proceso sea bastante más largo de lo que inicialmente se pensaba. Recuperar la normalidad va a requerir una serie de competencias o habilidades del ser humano. Así que adelante, Álvaro Fischer.
No, quería hacer un comentario una observación pequeña al respecto. Y sobre todo pensando en Nueva Zelanda, que tú mencionaste como que había dado por superar la fase de contagio, que no había tenido más contagio. Pero eso lo logró, primero porque es una isla, por supuesto, que le facilita el aislamiento, pero con un esfuerzo de cierre muy, muy grande, cerrado los puertos con unas restricciones en los puertos gigantescas para hacer los movimientos de productos, lo cual complica toda la logística generalizada, con cierre prácticamente total de los aeropuertos, o sea, no hay vuelos hacia o desde Nueva Zelanda. Entonces, pensar que esa especie de éxito en los contagios no arrastra un problema en su recuperación o en su capacidad de funcionar económicamente, un país que además comercia con el mundo, es difícil de pensar. Entonces quería mostrar que incluso en los países exitosos esto sigue siendo un problema.
Oye, y aprovechando de preguntar, ya que está Alejandro Mico acá, tú has trabajado en ministerios de Hacienda con desafíos grandes, pero este pareciera, uno escucha voces hoy día de que este parece que es un problema que va a requerir mucho más esfuerzo, mucho más colaboración. Vamos a tener, por un lado, estas voces del político, aquel que legítimamente se quiere reelegir, y obviamente hay soluciones que son más populares que otras, pero hay soluciones que requieren por la complejidad, por lo que está describiendo Álvaro Fischer, que Nueva Zelanda, a pesar de ser una isla, tener un montón de condiciones, el guatacazo es grande. Tú mismo has dicho, Alejandro, no estamos esperando una caída del 2% del producto, probablemente todo el mundo hoy día habla de 4, 4.5, y no sabemos, eso bajo el supuesto de que esto es corto. Y yo te quiero preguntar, si hacemos un supuesto, y esto es un supuesto, de que esto va a demorar hasta diciembre, y que cualquier carne a la parrilla que pongamos, la pongamos en pedacitos, no va a alcanzar para el periodo completo, porque hay un nivel de deuda que tú llegas a un límite. ¿Cómo se puede ir buscando soluciones intermedias? ¿Ah? Probablemente ya no se va a poder proteger únicamente a aquellas personas que tienen estos grupos crónicos o gente de la edad que tiende a ser más afectada, sino que vamos a tener que proteger también a los niños y a las guaguitas que no han nacido, a la gente que tiene otras enfermedades. ¿Cómo lo ves, cómo lo vislumbras tú que has estado en el mundo político?
A ver, dos cosas. Primero, partiendo ser por el lado medio lleno, creo que el país ha reaccionado, el sistema político ha reaccionado bastante bien. Si tú ves, se han pasado casi todas las leyes que ha enviado el gobierno, más o menos algunas modificaciones. Creo que eso ha demostrado que el sistema político, al final, que no estaba pasando por un buen momento, nuestra institucionalidad, mal que mal, ha funcionado relativamente bien. Creo que lo que ha demostrado el Congreso en su conjunto habla bien de nuestro país en términos de que al final del día somos capaces de pasar leyes que son muy complejas. Todo este tema del empleo, me tocó haber estado muchas veces en los temas de esta idea de hacer estos despidos permanentes o transitorios, discúlpame, estos distanciamientos que son parciales, siempre fue un problema. Se pasó, estamos pasando la ley del FOGAPE, se pasó en 3 días. Creo que habla bien eso del país. Creo que al final del día se han tomado las políticas dándole el beneficio de la duda lo mejor que se puede. La verdad que nadie sabe muy bien cómo salir de esto. Lo único que me da un poco de temor, que ha estado un poco más flojo, es cómo se ha pasado de los proyectos de ley, de los bonos, a que esto llegue a las personas. Creo que el país, por ejemplo, el anuncio que se hizo la última vez de que se habían separado 2.000 millones de dólares para bonos, te puede dar una seguridad por 4 meses a la familia, a las familias que están más angustiadas ahora, decir, ¿sabes qué? Te puedo dar un bono a 3.5 millones de personas de 100.000 pesos, eso alcanzan 2.000 millones de dólares. Y creo que salvaría bastante bien el tema de la angustia que tienen muchos ciudadanos hoy día. Ahora, el qué más hacer, creo que la verdad es que las medidas se han ido tomando. Creo que, como tú bien dices, no se puede dar infinitos recursos. Tenemos un nivel de deuda que todavía nos da espacio para algo más, pero no mucho más. Creo que lo importante hoy día es decir que, primero, las medidas focalizadas. Segundo, hacer las medidas lo más rápido posible. Tengo un poco de mi único temor hoy día con lo que está pasando es el tema de la prontitud con la que están llegando los recursos a las familias. Vimos que el bono de los 50.000 se ha demorado en llegar un poco, y el tema de la retractación de los bancos, que todavía estamos en veremos. Lo que se aprobó por el Congreso creo que va en la línea correcta, pero lo importante ahí es que se aplique rápidamente. Si no somos capaces de aplicarlo rápidamente, esta inyección de liquidez a las empresas para que no pasen en mora y puedan tener este espacio de 6 meses de congelamiento, para decirlo, te permite jugar un poco más con los temores que tú me dices. Puede durar 6 meses, qué duda cabe que puede durar 6 meses, pero si tú das hoy día un respiro a los hogares, ya sabes que te vamos a dar 4 ingresos o bonos en los próximos 4, baja la presión, se hace de que las medidas puedan ser más racionales. Obviamente, cuando uno está angustiado, que no sabe cómo va a terminar el mes, uno presiona más al sistema político. Ahora, si uno tiene un cierto nivel ya de calma, 4 meses que me dicen estos 2.000 millones, que ya el gobierno se paró, se va a entregar de esta forma, da calma. Si es que las empresas más pequeñas saben de que tienen una reorganización de los 6 meses, que también está aprobado el proyecto de ley, también te da más calma. Creo que hoy día el punto clave es que estas medidas que ya han sido aprobadas lleguen rápidamente a las personas. En eso es el gran temor, y quizás, y aquí para hacer tampoco no muy creo que la petición de que todos echemos de a poco a trabajar el sector público, yo soy parte del sector público todavía por trabajar en la Universidad de Chile.
Profesor titular de la FEM, pues.
Claro, corresponde de alguna forma, corresponde empezar a recuperarse, quizás no todo el mundo, pero en parte de tal forma de que estas políticas que son esenciales, como es esencial las políticas de salud, son también esenciales estas políticas que lleguen a las personas, a los hogares y también a las empresas de menor tamaño. Eso creo que, quiero ser más optimista, creo que el país todavía tiene capacidad para soportar estos 6 meses que tú me dices complejos, no vamos a crecer, somos más pobres y creo que eso hay que transmitírselo a la gente. Somos más pobres porque vamos a tener un crecimiento negativo este año. Bueno, veamos de qué forma tratamos de que esta mochila pesada se reparta de la mejor forma entre todos los chilenos y podamos pasar este año y enfrentar el próximo año con una recuperación y mejores noticias para la población en su conjunto.
Bueno, Alejandro nos describe para un escenario, él es un poquito más, es un escenario de 6 meses y aquí lo que le preocupa es la rapidez. Ahora yo le quiero preguntar a Álvaro Fischer, si el escenario fuera de un año, año y medio, o sea, que al final la rapidez no va a cambiar mucho el efecto final, ¿cómo hacemos para que no caer presa del populismo? Porque al final hay soluciones, te voy a dar dos ejemplos. Hoy día en Alemania hay una discusión potentísima respecto a la dicotomía o falsa dicotomía entre el bien común de que a todos aquellos que han sido contagiados tienen que registrarse en una aplicación en la cual los van a seguir en GPS, su ubicación, su privacidad. Y hay gente que está muy en contra de eso porque dice, bueno, el gobierno qué va a hacer después con esa información, qué garantía tengo yo que no se inmiscuya, vean la película de Snowden. Entonces, uno ve los beneficios, pero no ve los costos. Lo mismo el segundo ejemplo, cuando uno dice, endeudémonos. Sí, pero lo que no te están diciendo muchas veces es que ese endeudamiento lo vas a pagar tú, porque los ultra ricos, ya sabemos esa historia, es muy difícil que realmente el capital hacerlo realmente tributar. Y lo que va a pasar es que van a subir el IVA, va a haber mayor inflación, va a haber mayor costos, todas las patentes, y eso lo paga la clase media principalmente. Entonces, ¿cómo se puede tener esa conversación en un mundo político que al final está orientado al corto plazo, que es reelegirse, pero por otro lado hay que mostrar los beneficios y los costos? ¿Cómo lo abordarías tú, Álvaro Fischer?
Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que el control de la pandemia más definitivo solo va a ocurrir cuando ocurra el que ocurra antes de estas dos posibles situaciones. Una, que haya un contagio, a una tasa muy lenta de ocurrencia, un contagio de más del 60 o 70% de la población, que es lo que se llama una especie de inmunidad de rebaño, ¿verdad? O que se encuentre una vacuna efectiva para prevenir, los contagios futuros o los brotes futuros, o bien virales, antivirales poderosos que puedan efectivamente paliar las situaciones de las personas que estén más afectadas su salud por este SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces, y eso puede durar efectivamente mucho más que 6 meses. Por lo tanto, en ese periodo el distanciamiento social se va a mantener en grados que van a ser posiblemente menores, pero no vamos a volver a las situaciones anteriores. Así que uno tiene que prepararse para un periodo más largo que ese. Y las medidas que pueden ayudar a los contagios no aumenten y tener espacio de tiempo para encontrar las vacunas o conseguir los antivirales, son estas medidas de distanciamiento social más efectivas, más dirigidas, que están basadas en la trazabilidad de las personas que se encuentran contagiadas y en los contactos que ellas pueden tener con otros a través de estas aplicaciones a las que tú hacías mención, o al uso intensivo de traqueadores de personas que están contratadas por el Estado para que estén avisando y evitando, manteniendo el aislamiento de personas en distintas partes. Yo creo que vamos a tener que ocupar eso. Y eso puede significar entonces que el esfuerzo de recuperación económico, aunque se produzca una reactivación respecto de los periodos más bajos, sea más lenta de lo que hayamos, que lo que sería volver a la situación anterior. Por lo tanto, por eso que muchas personas ya no están pensando en un retorno en B tan rápido, sino que una cosa más holgada. ¿Y cómo enfrentar, cómo evitar el populismo? Yo creo que la realidad va a ser más fuerte que el populismo, porque no me parece a mí que alguien que pueda hacer ofertas, digamos, descabelladas, imposibles de creer por una población que está enfrentando esas dificultades, sea tan fácil de entusiasmarla. Yo más bien tengo la sensación que ante un fenómeno como lo que estamos viviendo, en que los resultados se dan apropiadamente para quienes siguen el conocimiento científico, utilizan los modelos, hacen uso de las tecnologías de información, o sea, quienes están mejor preparados y que usan la información de manera más veraz y que produce más confianza, tengo yo la impresión que van a tener más audiencia y van a tener mayor respaldo de la población que quienes hagan afirmaciones descabelladas que no tengan un sustento. Yo dificulto mucho que la población se pueda entusiasmar con esas cosas en el futuro, después del pasado 6-7 meses enfrentando las duras realidades y pensar que alguien lo va a solucionar con un snap de los dedos.
Súper breve, Alejandro, antes de irnos a la pausa, tú eres economista, tú sabes que el tema de los ciclos monetarios ya está jugado, pero hay otra herramienta, la productividad. Pero hay dos productividades, una la productividad de hacer más con menos, la económica, material, otra es la productividad de psicológica, por llamarla, de la dignidad. Cuando es muy distinto que uno reciba un cheque a que uno se gane ese cheque, es muy distinto del efecto de bienestar. Entonces, ¿cómo los políticos? No estoy hablando de los extremos, siempre vamos a tener extremos, que algunos que van a preferir el caos y otros que van a preferir extremos autoritarios totales. Pero estoy pensando en la gran masa de los políticos. ¿Cómo los ves tú hoy día siendo imbuidos por ese tipo de ideas?
Dos cosas. Yo creo que al final del día, a ver, uno tiene que confiar en la gente tiene buena intención al final del día. Creo que lo que está pasando en la población, estaba mirando unos datos, 500,000 de personas se ha acogido ya a los temas de los planes de protección al empleo. 500,000 de personas, un número gigantesco. Yo creo que eso al final del día te empieza
700,000
a cambiar los estados de ánimo. Y lo otro que hay que decir un poquito, déjame contradecir un poco lo que hoy día, la situación del bono es un poco distinta, porque hoy día hay que tener claridad de que hoy día el Estado me está pidiendo quédate en la casa. Entonces es distinto. Yo creo que igual hay que ser, es por el bien común, el Estado te está diciendo no abras el local, el Estado te está diciendo quédate en la casa, no vayas a comprar, el Estado te está diciendo no vayas a hacer tu pololito en la calle. Por lo tanto, yo aquí el tema creo que es, por eso es un poco distinta la situación, es una situación completamente distinta a otra que hemos vivido. Nunca habíamos visto un Estado diciéndote para la actividad. Entonces, ahora, lo que te está pasando ahora de vuelta al Estado con estos beneficios, con estos bonos, con estas transferencias, es un poco decir, ¿sabes qué? Me hago también cargo de lo que estoy pidiéndote. Yo no te puedo pedir todo, no te puedo pedir, ándate, no trabajes y vive de la nada. Entonces, creo que es un poco distinto. Yo creo que en ese punto no es hablar de populismo, pedir que se ocupen esos 2,000 millones rápido, sino que es una realidad un poco más compleja y que por igual todos entender eso. Endeudarse, que duda cabe que después hay que repagarlo, pero todavía yo creo que todavía tenemos algo de espacio, y lo que nos mostró la colocación que hizo el Ministerio de Hacienda hace 2 semanas atrás a tasas de interés cero casi reales, te dice que hay cierto espacio para hacerlo y que hay que tener mucho más cuidado. Mi temor mayor es que esta situación compleja de las empresas grandes y chicas pase a tener un problema en el sistema financiero, que sería realmente catastrófico. Creo que
bueno, vamos a volver en ese
punto con, es fundamental.
Vamos a volver con Alejandro Mico y con Álvaro Fischer. Tenemos que hacer una breve pausa. Yo le voy a recordar que Coacyn Logicalis hoy día es una empresa de soluciones globales y carácter global, pero lleva más de 50 años creando futuro en Chile y hoy día lo ayuda en este desafío de digitalizarse. confíe problemas de capital de trabajo de su empresa a un verdadero especialista como Capital Trust, 20 años de experiencia, es el asesor indicado para resolver este problema de capital de trabajo, refinanciamiento pasivo, porque además tiene el profesionalismo y la independencia de todo grupo económico o de la banca y lo convierte en un mejor asesor en tiempos de gran incertidumbre. Finalmente, los activos inmobiliarios son una muy buena alternativa para preservar el patrimonio. De la volatilidad, la independencia GF nos avala con la experiencia de 3 décadas, el valor que han creado y la selección y diversificación de una gran calidad de activos. Conozca más de los riesgos y beneficios en www.independencia-sa.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos con Alejandro Fischer, perdón, Alejandro Mico y Álvaro Fischer.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coasim Logicalis somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Contáctanos en coasimlogicalis.com. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Coasim Logicalis, más de 50 años creando futuro.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Hacer efectivas tus facturas hoy es más simple. Presentamos Autofactoring. Autogestiona tus operaciones de factoring de forma rápida, fácil y con abono inmediato en tu cuenta. Ingresa a factoringsecurity.cl y en solo 3 simples pasos podrás conseguir el financiamiento que buscas. No esperes más. Ahorra tiempo, costos y trámites con este nuevo servicio. No es factoring, es autofactoring. Factoring Security, una empresa de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
¿Quieren comprar un porcentaje o la totalidad de su empresa y desconoce el valor económico de ella o no sabe cómo hacerlo? Capital Trust es el asesor perfecto. Un equipo profesional altamente calificado lo asesorará con total confidencialidad y sin conflictos de interés de ningún tipo a resolver sus necesidades de M&A. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
Gestionando el agua en agricultura, con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Actualmente existen 18 decretos vigentes que declaran zona de escasez hídrica en 137 comunas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y el Maule. Estas declaraciones son emitidas por el MOP. Tienen una vigencia de 6 meses y buscan reducir los impactos negativos que la sequía puede ocasionar en la comunidad, especialmente en la población rural. Los decretos de escasez hídrica entregan varias herramientas. Por ejemplo, la Dirección General de Aguas puede autorizar la extracción a pesar de que no haya un título de derecho a aprovechamiento de agua de por medio, para el caso de algunos sistemas de agua potable rural. Otro instrumento es permitir la entrega de recursos de emergencia para quienes viven en zonas rurales, como el abastecimiento con camiones aljibes si se cumplen ciertos requisitos. Además, posibilita la aprobación de decretos de emergencia MOP que tramita la Dirección de Obras Hidráulicas por solicitud de las comunas afectadas para entregar soluciones en el corto plazo, que incluye el mejoramiento del sistema de agua potable rural y desarrollar obras por trámite directo sin licitaciones, entre otras.
Fue Gestionando el Agua en Agricultura, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, Si usted es usuario de INDAP y posee un crédito agrícola con nosotros, le queremos dar una buena noticia. A raíz de las limitaciones provocadas por la pandemia que nos afecta, INDAP ha otorgado una prórroga automática por 90 días que le permitirá alivianar su carga financiera. No necesita solicitarla, es automática. Y recuerde ir solamente en caso estrictamente necesario a su agencia de área. Información y trámites digitales, consulte en INDAP.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En MAS, somos expertos en temas legales y manejo de recursos hídricos, además de energías renovables no convencionales. Tenemos un equipo altamente capacitado, con abogados e ingenieros especialistas en asesorías medioambientales. Cuenta con nosotros, contigo, somos MAS. Más información en www.masrecursosnaturales.cl.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
¿Ahora sale? Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Les recuerdo, estamos conversando con Álvaro Fischer y hace poquito Alejandro Mico nos decía que a él le preocupa la celeridad, el apurarse, sobre todo con la gente que es menos favorecida, para que, de alguna manera, lo que hemos visto el fin de semana, lo que está pasando en Bangladesh, donde, por ejemplo, mostraban una fábrica de H&M que había cerrado. Bueno, la gente al final decía, mire, prefiero morirme de coronavirus que de falta de comida, digamos. ¿Ah? Gente que gana $100 al mes. ¿Ah? Entonces ya se habían comido los ahorros. Por eso es tan importante lo que dice Alejandro, de llegar a la gente más desposeída, bien focalizado, con estos ingresos suplementarios lo más rápido posible. Pero yo quiero preguntar un poquito de nuevo, Álvaro, si los políticos, la política, la buena política, logra entender que hoy día es una oportunidad enorme y un desafío importante de volver a resolver esta revolución, porque hoy día estamos hablando, el otro día escuchaba voces de $20 trillones, eso es lo que se está reestructurando. O sea, reestructurando es cambios, está habiendo reestructuraciones, hay gente que está ganando, hay gente que está perdiendo. Eso está ocurriendo en los mercados hoy día, en el traspaso de deudas. No tengo ninguna duda que los americanos van a poder traspasarle buena parte de la inflación al resto del mundo. 70% de la economía del mundo se transa en dólares, cuando ellos representan el 20% del PGB. Entonces tienen una ventaja, pero los países más de la periferia. Y la pregunta es, si los políticos no resuelven bien este problema a través de las instituciones, ¿va a venir la calle? ¿Va a venir lo que estamos viendo? Recién veíamos en las noticias, decían, hay un grupo de gente que está hoy día tratando de reunirse en Plaza Baquedano, en Lo Hermida. ¿Cómo crees tú que el político entiende este mensaje?
Yo creo que los políticos lo que han estado tratando de hacer, bueno, lo que hacen siempre, pero en particular en el último tiempo, estaban tratando de leer qué es lo que piensa la población para intentar interpretarla, conseguir su voto, ¿verdad?, y implementar las ideas que tienen. Y la impresión mía es que el golpe que va a producir esta pandemia, la disrupción que está haciendo en la vida normal, por un lado, en los ingresos y capacidades de las personas para satisfacer sus necesidades o conseguir sus anhelos o sus metas, en fin, y la salud afectada a la que pueden estar expuestos muchos de sus miembros, va a hacer que la población mire de manera distinta, creo yo, a la gran mayoría de la población, el futuro y qué es lo que espera ese futuro y cómo espera que sus líderes se organicen. Entonces, creo que hay un espacio hoy día para mirar la política de una manera menos confrontacional y intentar recuperar espacios de consenso, de acuerdo, para tener fórmulas mejor construidas, sin esta confrontación permanente de ideas en que todo se reduce a cápsulas ideológicas, digamos, que definen una u otra dirección y que paralizan, y que han paralizado un poco las soluciones. Y al paralizarlas, la política da la sensación de ser una cosa burocrática que no resuelve nunca nada, porque todos están tratando de marcar el punto en el que están. Entonces, creo que hay una oportunidad, o sea, esta es la parte positiva de la tragedia que significa la pandemia, hay una oportunidad de encontrar, recuperar esta idea de buscar maneras más consensuadas de avanzar hacia adelante y que los espacios confrontacionales digamos, se minimicen y se maximicen la búsqueda de acuerdos, cediendo, por supuesto, porque los acuerdos, cuando hay diferencias, tienen que lograrse a través de las sesiones, de las posiciones de cada uno. Entonces, yo creo que hay una oportunidad para hacer eso. Yo creo que Chile tiene esa oportunidad. Nuestros mejores años fueron evidentemente, ¿no es cierto?, los que ocurrieron a partir de los fines de la década de los 80 en adelante, y eso sucedieron porque se produjo esta conjunción virtuosa de buscar acuerdos y consensos y caminar de esa manera hacia adelante. Espero que este golpe tremendo que estamos recibiendo sea aprovechado en esa misma dirección y que los políticos estén a la altura de las circunstancias.
Alejandro Vico, esto que dice Álvaro Fischer, para que cierre usted el programa, ¿cree que podemos recuperar los consensos?
Sí, yo creo que, a ver, siempre he sido optimista. Creo que lo que hay que hacer, efectivamente, ha sido un tiempo de reflexión para todos. Estar en la casa, todo nos hace reflexionar, nos hace estar más tiempo, de repente aburrirnos un poco también, para que vamos a decir una cosa por otra, pero te hace pensar. Yo creo que aquí al final del día es procesar un poco. La gente quería cambio. Creo que el tema de que se han apaciguado los ánimos va a ayudar a que estos cambios que la población está pidiendo y que el Chile en su conjunto ha estado dispuesto a hacerlo, se va a hacer con mayor calma, con mayor serenidad. Esto va a hacer que al final del día podamos conversar y plantear los puntos de vista sin atacarnos uno al otro, y eso es bueno, y creo que eso es lo que el país requiere ahora. Yo no veo, y quiero, bueno, soy optimista, no creo que vamos a tener temas populistas. Todavía tenemos una clase política que tiene sus bemoles, que tiene sus problemas, pero que al final del día creo que ha demostrado saber manejarse en esta situación, mostrando que la verdad, que todavía seguimos siendo una isla en Latinoamérica, en términos de que sabes que cuando nos pasa algo grave como lo que está pasando, todos sabemos mirar para adelante y decir, ¿sabe qué, maestro? Todos tenemos que poner de nuestra parte.
Muchas gracias, Alejandro Vico, por acompañarnos hoy día. Álvaro Fischer, lo mismo. Y solamente decirles que hoy día el PDE, Programa de Desarrollo de Empresarios del S Business School de la Universidad de los Andes, es un verdadero socio que te va a ayudar a replantear esa estrategia de crecimiento. Infórmate en www.s.cl, donde compartirás virtualmente o físicamente con una gran calidad de seres humanos que te van a ayudar a resolver esto. Siga en compañía, ya viene Ceda el Paso.
En Agricultura fue Faro Economía y Empresa, con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Autofactoring de Factoring Security, gestiona tus operaciones 100% online y con abono inmediato. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. El PDE, Programa de Desarrollo de Empresarios, y el Easy Business School de la Universidad de los Andes. Y Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos. Faro Economía y Empresa, iluminando el mundo de los negocios. Producción, Rosario Ríos.